El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola, ¿qué tal está? Es un gusto acompañarle en el curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana del Grupo Quiriguá. Estamos en la semana 17, en nuestra semana de repaso. Les saludamos Erlinda González
y Luis Valdés.
¿Qué tal estás, Luis?
Muy bien. Pero antes de dar inicio a esta semana, nos gustaría activar sus conocimientos realizándole algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo ha sentido que ha sido su aprendizaje en estas semanas? ¿Qué tema o temas le han gustado más? ¿Los contenidos de alguna semana le han costado especialmente?
Y ya con estas preguntas y con nuestro material preparado, estamos listos para abrir nuestro libro en la página 221.
Como bien lo dijo Erlinda, estamos en la semana 17, que es la semana de repaso que lo preparará para su prueba final. Allí encontrará los logros que usted deberá alcanzar en esta semana.
Claro, y vamos a hacer énfasis en uno de ellos, prepararse bien para la prueba de evaluación, en este caso la prueba final. Y además está la línea para que usted describa su logro personal, que como ya sabemos, es el de aprobar esta prueba final. Sigamos avanzando y pasemos a la página 222.
En esta página le presentan cómo sacar provecho de este repaso.
Así es, en su tiempo de estudio, lea con atención esta página y tome nota de los consejos que acá le dan. Nosotros resaltaremos algunos en esta clase radial, como por ejemplo, estudiar en un lugar tranquilo y todos los días.
Leer el resumen de cada semana y elaborar un resumen propio. Volver sobre los contenidos de cada una de las semanas para asegurarse de que los comprende y los ha incluido en el resumen propio.
Y otro más, anotar todas las dudas para compartirlas en el círculo de estudio. Ahora sí, pasemos a la página 223.
El mundo de las ciencias sociales.
Al inicio de esta página, encontramos la sección El mundo de las ciencias sociales. Y acá vamos a hacer un breve repaso de lo que estudiamos en la semana 9, el tema de la conquista a la colonia.
Y un dato muy importante acá es que el resumen que encuentra en esta página y en las siguientes es el mismo que el que aparece al final del contenido de cada semana. Por ejemplo, este resumen que vemos acá es el mismo que aparece en la semana 9.
Como usted puede observar, vemos la línea de tiempo de los momentos más importantes del proceso de la conquista de Centroamérica.
Ubiquémonos en la línea de tiempo, que inicia en el año 1510. Acá nos dicen que Vasco Núñez de Balboa fundó en el Darién, esto en Panamá, la primera colonia productiva de América.
Siguiendo con la línea de tiempo, pasamos ahora al año 1519, en donde recordamos que Hernán Cortés llegó a México. Luego, Pedro Arias Dávila fundó la ciudad de Panamá.
Sigamos la línea de tiempo y ubiquémonos en el año 1524, cuando Pedro de Alvarado conquistó Guatemala. Y en ese mismo año, Pedro de Alvarado se dirigió a conquistar El Salvador. En esta semana también estudiamos el proceso de colonización y conocimos instituciones de la colonia. Por ejemplo, en España estaba el Consejo de Indias y la Casa de Contratación.
Y en América, la Real Audiencia, los virreinatos, las capitanías generales y los cabildos y cabildos indígenas. Ahora le invitamos a que pase a la página 224 y vamos a ayudarle con parte del ejercicio 1.
Leamos las instrucciones. Lea con atención el texto del recuadro y responda a las preguntas. Luis, ¿nos podrías ayudar con la lectura?
Claro que sí. El objetivo principal de España era encontrar una ruta hacia las Indias Orientales para importar seda y especias. La ruta de las especias había sido bloqueada por los turcos que conquistaron la ciudad de Constantinopla.
Ahora vamos a responder a las preguntas según la lectura que acabamos de hacer. Ubíquese en la número 1 y leamos. ¿Por qué los países de Europa no podían importar especias? Ajá, muy bien. Porque los turcos habían tomado Constantinopla y la ruta estaba cerrada. Escriba esta respuesta sobre la línea. Si ya terminó de escribir, siga así con este ejercicio y con el ejercicio número 2 después de la clase radial. Pasemos ahora a la página 225. Al inicio de la página está el título La época colonial, tema que estudiamos en la semana número 10. Conocimos la organización social durante la colonia, que estaba compuesta por españoles, criollos, mestizos, indígenas y negros.
También estudiamos las ciudades y pueblos coloniales. Estas últimas vivían principalmente españoles y criollos. Se caracterizaban por una plaza de armas en el centro y a su alrededor estaba el ayuntamiento o municipalidad, al igual la catedral o iglesia, una cárcel y otros edificios oficiales.
Y por otra parte estaba el pueblo de indios, que era la población indígena gobernada por un cabildo indígena, que estaba formado por un alcalde si era un pueblo pequeño, o por un alcalde y uno o dos corregidores si era grande. También conocimos la economía durante la época colonial y estudiamos que las fuentes de riqueza fueron la agricultura, la industria y el comercio.
Y esto se estructuraba social y económicamente a través de la encomienda y el repartimiento. También estudiamos que la evangelización fue la conversión al cristianismo y la educación en la fe cristiana.
Además, conocimos la cultura durante la época colonial, influenciadas principalmente por la religión católica. Y podemos apreciar este arte colonial en la pintura, la música, la escultura y la arquitectura. Por último, también conocimos las consecuencias de la colonización, entre ellas las demográficas, y el mestizaje biológico y cultural.
También estudiamos las consecuencias económicas y políticas, entre las que podemos mencionar que se diversificaron las actividades económicas con la producción del añil, el cacao, los tejidos, entre otros.
Bien, pasemos ahora a la página número 226. Y vamos a realizar juntos el ejercicio número 3. Leamos las instrucciones. Complete la pirámide social de la época colonial. Tiene un ejemplo. Observemos por un momento esta pirámide social. ¿Ya se fijó en las ilustraciones? Muy bien. Ahora veamos el ejemplo 0. Ajá, muy bien. Aparece escrito españoles. Ellos estaban en la cima de la pirámide social. Vamos a escribir para abajo. Ahora ubiquémonos en el numeral 1. Fijémonos en la ilustración. ¿Quiénes ocupaban ese nivel en la pirámide social de la época colonial? Ajá, muy bien, los criollos. Entonces escribamos sobre la línea criollos. Recordemos que a este sector de la población le correspondía estar al frente de ayuntamientos y cabildos.
Continuando con el orden de esta pirámide, encontramos en el numeral 2 otro estrato social. Muy bien, ¿qué era? El de los mestizos, formado por artesanos y carpinteros. Así que en la línea del numeral 2 escriba mestizos.
Muy bien, si ya terminó de escribir, sigamos bajando nuestra vista y ubiquémonos en el numeral 3. ¿Quiénes ocupaban este nivel en la pirámide social de la época colonial? Ajá, muy bien, los indígenas. Entonces escribamos sobre la línea la palabra indígenas. Esta palabra es una palabra esdrújula, lleva tilde en la vocal I de la sílaba di. Recordemos que este sector de la población estaba dedicado a la agricultura y a las labores domésticas.
Y por último, en la parte más baja de esta pirámide social se encontraban los negros. Muy bien, que eran el sector de la población que trabajaba principalmente en las plantaciones de caña de azúcar. Así que en la línea en blanco del numeral 4, escriba negros.
Seguidamente está el ejercicio 4 y en la página 227 están los ejercicios 5 y 6. Por favor, en su tiempo de estudio, realice cada uno. Ahora pasemos a la página 228.
Siguiendo con nuestro repaso, recordamos que en la semana 11 estudiamos Guatemala diversa, es decir, esa diversidad cultural y lingüística de nuestro país.
Así es, Luis, y estudiamos los elementos de la cultura de los pueblos mayas, del pueblo xinca, del pueblo garífuna y del pueblo ladino.
Así como algunos elementos que aportan identidad cultural a las personas y los pueblos, como el idioma, la espiritualidad y religión, los conocimientos, los valores, la gastronomía y las costumbres.
Le pedimos que en su tiempo de estudio repase con atención esta tabla que nos resume los elementos de la cultura de los pueblos de Guatemala. Ahora vamos a pasar a la página 229 y vamos a realizar juntos parte del ejercicio número 8. Ubíquese en el inciso A.
Leamos las instrucciones. Marque con una cruz el cuadro de la opción que corresponde a cada enunciado.
Leamos el número 1. Tomar consejo y aconsejar es un valor propio del pueblo y nos dan tres opciones: garífuna, ladino y maya. ¿Cuál es su respuesta? Ajá, muy bien, el pueblo maya. Entonces, coloquemos una cruz en el recuadro correspondiente. Tomar consejo y aconsejar es un valor propio del pueblo maya. Muy bien, complete ese ejercicio en su tiempo de estudio, así como el inciso B, y no olvide pasar por el ejercicio número 7, en el que debe completar un mapa mental con los elementos que aportan identidad cultural. Pasemos a la página 230. En la semana 12 de nuestro curso estudiamos acerca de los derechos humanos. ¿Lo recuerda? Y estudiamos que un derecho es la capacidad de hacer legítimamente algo sin que nadie nos lo pueda impedir. También recordemos que los derechos humanos son el conjunto de derechos fundamentales que toda persona tiene por el hecho de ser persona, por su propia naturaleza y dignidad. Estudiamos en esta semana 12 las características de los derechos humanos, que son universales, inalienables e imprescriptibles.
También estudiamos que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece los derechos que cada persona posee, como por ejemplo, los principios básicos, los derechos individuales como el derecho a la vida y a la propiedad privada, entre otros, los derechos civiles y políticos como el derecho a una nacionalidad, los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a un nivel de vida adecuado, así también las condiciones y límites, en el que resalta que nada de lo que dice esta declaración puede utilizarse para privar a nadie de sus derechos y libertades.
Además, estudiamos que se violan los derechos humanos cuando no se cumplen o no se respetan, lo que supone un delito grave. Y algo muy importante acá es que el Estado es el garante de que se cumplan y respeten los derechos humanos y el único responsable por la violación de los mismos.
Otro de los puntos que estudiamos en la semana 12 fue nuestra Carta Magna, que está representada por la Constitución Política de Guatemala, que es la Ley de Leyes. Además, estudiamos las partes en las que está dividida.
Acá, al final de la página, vemos un mapa conceptual sobre la Constitución Política de la República, de esto que nos acaba de hablar Luis. Le pedimos que en su tiempo de estudio repase con atención este resumen y se fije muy bien en este mapa conceptual.
Ahora pasemos a la página 231 y vamos a realizar con usted parte del ejercicio 9. Acá deberá marcar con una cruz el cuadro de la respuesta que completa correctamente cada oración.
Ubíquese en el numeral 1 y leamos. El documento que recoge los derechos básicos de los seres humanos, aprobado en 1948 por la Asamblea de las Naciones Unidas, es y leamos ahora las opciones que nos dan. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución de la República de Guatemala. Claro que sí, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estaba muy fácil, ¿verdad?
Siga así con este ejercicio después de su clase radial y de igual forma le pedimos que realice el ejercicio 10 que está en esta página.
Pasemos a la página 232. Acá están los ejercicios 11 y 12 sobre el tema de los derechos humanos. De igual manera le recordamos que debe leer antes las instrucciones. Sigamos avanzando y pasemos a la página 233.
Al inicio de esta página encontramos el tema que corresponde a la semana 13, derechos y deberes. Recordamos la diferencia que hay entre derechos, deberes y obligaciones.
Así es, Luis. Recordemos que un derecho es la capacidad que tenemos de hacer todo lo necesario para vivir una vida digna.
Un deber es el compromiso moral para que los derechos de los demás y los nuestros se puedan realizar.
Y las obligaciones son de cumplimiento obligado por la ley. Estudiamos, además, los derechos y deberes civiles y políticos que nos aseguran la plena participación como ciudadanos en los diferentes ámbitos de la sociedad, ya sea en la familia, en la sociedad, en la escuela o en el trabajo. Y todos estos derechos y deberes civiles y políticos están recogidos en la Constitución Política de la República. Pasemos a la página 234. Le dejamos el ejercicio número 13 para que lo realice en su tiempo de estudio. Pasemos ahora a la página 234. Al inicio de la página está el ejercicio número 14. Vamos a realizar una parte de este ejercicio. Leamos las instrucciones. Marque con una cruz el cuadrado de la opción que completa cada oración. Leamos el numeral 1. ¿Un derecho y un deber político como ciudadano es? Leamos las opciones y usted en casa marque el cuadro de la respuesta correcta. ¿Ser miembro activo de una iglesia? ¿Elegir y ser electo en un proceso electoral? ¿Participar en las Olimpiadas Internacionales? ¿Y cuál es su respuesta? Claro que sí. Elegir y ser electo en un proceso electoral. Ese es un derecho y un deber político como ciudadanos.
De igual forma, le vamos a pedir que finalice este ejercicio al finalizar su clase radial. También realice el ejercicio 15 que está en esta página. Y ahora pasemos a la página 235. Al inicio de esta página encontramos el tema que corresponde a la semana 14, Guatemala, nuestra comunidad nacional. Aquí estudiamos que una comunidad nacional es el conjunto de personas que habita un territorio determinado, compartiendo algunos rasgos comunes y que se rige por una serie de normas comunes.
Estudiamos también que el Estado es una sociedad políticamente organizada que cuenta con los siguientes elementos: población, territorio, soberanía, gobierno y leyes, y que el Estado de Guatemala se organiza en tres poderes u organismos: el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial.
Otro dato importante es que el gobierno dirige, controla y administra temporalmente las instituciones del Estado.
Recordemos que el sistema de gobierno de Guatemala es republicano, democrático y representativo.
Además, que el Estado mantiene el funcionamiento de sus instituciones y brinda servicios a los ciudadanos gracias a los impuestos.
Por ello, es importante que paguemos nuestros impuestos. Algunos de ellos son el IVA,
el IUSI,
el ISR
y el boleto de ornato.
El ejercicio número 16, realícelo en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 236.
Al inicio de esta página encontrará el ejercicio 17 que deberá completar después de su clase radial. Ahora le vamos a ayudar con parte del ejercicio 18 que está a continuación.
Leamos las instrucciones Complete el esquema del estado con la información que falta. Guíese por los ejemplos. Antes de comenzar, recordemos que este esquema se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Leamos. Ubíquese hasta arriba del esquema. El estado es una sociedad políticamente organizada. Sus elementos son, ahora nos vamos a la izquierda y leemos población. Bajamos la vista y nos dicen que la población es el conjunto de personas que habita un territorio.
Vamos a empezar a rellenar los cuadros que están a continuación. Del lado derecho de población, escribiremos otro de los elementos que forman parte del estado. El territorio. Muy bien. Y abajo del territorio, escribimos su significado. Espacio geográfico que habita la población.
Complete este esquema en su tiempo de estudio. Recordemos que los otros elementos del estado son las leyes y el gobierno. Seguidamente está el ejercicio número 19 que también realizará en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 237. Al inicio de la página está el resumen que corresponde al tema de la semana 15, ejercer la ciudadanía. Estudiamos que la Constitución Política de la República de Guatemala dedica en el capítulo 2 un espacio sobre ciudadanía y nacionalidad. En el artículo 144 habla de la nacionalidad de origen, que se refiere a que son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Y así, el artículo 147 se refiere a la ciudadanía, y nos explican que son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad.
Estudiamos también que la ciudadanía incluyente es aquella que no excluye a ninguna persona adulta por razón de sexo, etnia, religión, condición física o cualquier otro motivo. Actualmente en Guatemala gozamos de una ciudadanía incluyente.
También hablamos sobre la participación social. Dijimos que la participación social es la capacidad que tenemos todos los ciudadanos de la sociedad civil para ser agentes activos. Y además que hay distintas formas de participación. Están la participación ciudadana, la auditoría social y el compromiso o involucramiento en asociaciones, instituciones o diferentes comités.
Y a su vez, la participación social se clasifica en participación activa, participación pasiva y ciberactivismo.
Seguidamente está el ejercicio número 20, que usted realizará en su tiempo de estudio. Ahora nos vamos a la página 238.
Al inicio de esta página encontramos el ejercicio 21. Acá debemos marcar con una cruz el cuadro de la opción que complete correctamente cada enunciado. Veamos el numeral 1. Un guatemalteco puede perder su nacionalidad. Las opciones que nos dan son si permanece fuera del país durante más de 6 meses consecutivos, si está privado de libertad por sentencia condenatoria. No, en ningún caso puede perder la nacionalidad. De estas opciones, la correcta es justo la que usted marcó. Exacto, la número 3. No, en ningún caso puede perder la nacionalidad.
Complete este ejercicio después de la clase radial, así como el ejercicio número 22. Pasemos a la página 239.
Al inicio de esta página encontramos el tema que corresponde a la semana 16 de estudio, la mujer en busca de la equidad. Aquí vimos cómo el papel de la mujer en la historia ha evolucionado. Por ejemplo, la aparición de las fábricas exigió la incorporación de la mujer en la vida laboral. Esto sucedió durante la Revolución Industrial.
Así es. Y durante el siglo XX, el reclutamiento de los hombres por los ejércitos cuando estalló la Primera Guerra Mundial provocó la incorporación de las mujeres a los puestos de trabajo que habían dejado los hombres. Además, conocimos las características del trabajo femenino durante esta época.
También estudiamos cómo ha ido cambiando la situación de las mujeres guatemaltecas después de la firma de los acuerdos de paz. Por ejemplo, vimos temas relacionados con la pobreza y la economía.
Y también estudiamos mujer y educación. Un dato importante acá es que de 1989 a 2010, la tasa de mujeres alfabetizadas pasó del 69% al 88%.
Vimos también datos importantes acerca de la participación ciudadana y política de la mujer, así como también de la discriminación y violencia contra la mujer.
También resaltamos que hay instituciones de apoyo a la mujer, como la Defensoría de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y conocimos datos biográficos de tres mujeres guatemaltecas destacadas. Ellas son Rigoberta Menchú, Helen Mack y Marlene Rosales. Pasemos a la página 240.
Acá encontramos el ejercicio 23. Le vamos a ayudar con parte de este ejercicio. Así que tome su lápiz y vamos a rellenar el cuadro de la opción que completa correctamente cada enunciado. Ubiquémonos en el numeral 1. Leamos. En el siglo XX, la mano de obra de la mujer fue más solicitada debido a que su trabajo en general se caracterizaba por... Y las opciones que nos dan son... Ser ligero y ágil. Su alto nivel educativo. La capacidad de sostener objetos pesados. Muy bien, la respuesta correcta a este enunciado es... Ser ligero y ágil.
Siga así con este ejercicio y también realice el ejercicio 24 que está en esta página. Todo ello después de la clase radial. Ahora pasemos a la página 241. En esta página continúa el ejercicio número 24 y aparece el ejercicio 25.
Al final de esta misma página encontrará el cuadro de revisión de aprendizaje para que usted marque con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento.
Pasemos a la página 242. En esta página aparece una pequeña historia de Gandhi que se titula Nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Le invitamos a leerla y a reflexionar sobre el pensamiento que acá aparece reflejado.
Nosotros queremos resaltar que lo aprendido en estudios sociales y formación ciudadana tiene mucha relación con los valores, la forma de relacionarnos en sociedad, nuestras actitudes, etc.
También le invitamos a hacer vida los valores y actitudes positivas que aprendimos en este curso. Para ello le invitamos a firmar el compromiso que está al final de la página y que vaya concretando dos o tres acciones que comenzará a realizar desde ya.
Estamos ya por terminar esta clase radial, pero antes nos gustaría recomendarle que la evaluación contendrá el mismo tipo de ejercicios que los que ha realizado en este repaso.
Por ello, le aconsejamos que emita su opinión con claridad cuando se lo pidan, escribir sin faltas de ortografía y buena caligrafía, así como trabajar con limpieza y orden.
También le recordamos leer bien las instrucciones de cada ejercicio y comprenderlas antes de empezar a realizarlo.
No estancarse en una serie que se dificulta, sino pasar a la siguiente y retomarla al final.
Y estudiar los contenidos de las semanas, hacer resúmenes, practicar de nuevo los ejercicios, es decir, prepararse a fondo para el examen.
Así, usted tendrá un buen resultado y, sobre todo, un buen aprendizaje. Pues bien, hoy sí hemos llegado al final de nuestra clase radial. Fue un gusto acompañarle a lo largo de estas 17 semanas. Le deseamos muchos éxitos y le esperamos en el siguiente curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana del Grupo UTATLAN.
Se despiden sus maestros Luis Valdés
y Erlinda González.
¡Hasta pronto!
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.